Que nos vamos a meter en el universo de las publicaciones de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, la EDIUM, una editorial prolífica que realmente tiene muchas series y que tiene un trabajo increíble en su catálogo en cuanto a investigaciones, en cuanto a libros de profundidad y un montón de cosas más. Y en este caso, el nuevo libro de la EDIUM, que va a ser presentado mañana, creo, 21 a partir de las 16:30, si es así, me lo van a confirmar enseguida las invitadas. Se trata de feminismos y resistencias en el sur, debates comunitarios e indígenas en América Latina. Y para hablar de eso están con nosotros sus autoras, Victoria Martínez Espínola y Mariana Alvarado. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Sí, muy contentas.
Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por escribir, gracias por seguir engordando el catálogo de la EDIUM, que para mí es uno de los mejores catálogos de las editoriales universitarias que tiene la Argentina, junto con EUDEBA o algunos otros más. ¿De qué se trata Feminismos y Resistencias en el Sur, como para empezar?
Bueno, en principio contarte que se trata de la expresión de un proyecto que llevó bastante tiempo modular. En principio nosotras nos presentamos a una convocatoria, que es la convocatoria ordinaria de la EDIUNC, allá por el 2022, y en ese momento el proyecto se llamaba Prácticas de Resistencia de los Feminismos del Sur. Y la obra fue seleccionada para ser editada por la EDIUNC específicamente. Tuvimos el acompañamiento del director de la EDIUNC, de Javier Piccolo. Nos acompañaron también Gabriela Maturano y Claudia Bermejido, que son las responsables de comunicación. Constanza Bonet hizo un trabajo extraordinario en la corrección y en la edición del texto. Y Esteban Vallejos fue el encargado de hacer la tapa. Tenemos una tapa exquisita, la verás
Sí, me
acá.
estuve viendo hace rato, sí.
La tapa y las separatas. Y tuvo además una idea formidable, que es la de inaugurar una serie que se llama Manifesta dentro de Contrapelos. Contrapelos ya existía,
Sí.
digamos, pero bueno, se genera con esta obra esta serie llamada Manifesta.
Que tiene o que pone el foco en temáticas de género, diversidad y feminismo, creo, ¿no?
Específicamente, así es.
Bien. Veo, estoy hojeando el libro por capítulos y empieza con la modernidad hegemónica y modernidades otras, alternativas, plurales vernáculas, feminismo del tercer mundo, negro. ¿Cómo se organizó el trabajo de investigación y cómo lo plantearon ustedes o cómo lo desarrollaron para ahí dar pie al libro?
Bueno, Mariana y yo veníamos las dos trabajando en el marco principalmente del CONICET, Mariana como investigadora, yo becaria en aquel momento, y compartiendo trayectos de investigación en el marco de proyectos de investigación tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de Cuyo de hace bastantes años. Entonces, en el marco de esos proyectos pudimos abocarnos a lecturas que partían de nuestros planes de trabajo. En el medio que una lee, va produciendo pequeños o grandes ensayos, ponencias de congresos, y va produciendo así como fragmentariamente trabajos que responden a preguntas. Y bueno, veníamos como en ese camino las dos, en líneas muy cercanas, trabajando ya juntas en algunos escritos, y a raíz de esta convocatoria fue que pudimos darle una forma que se transformó en este libro. Y fue bastante orgánico ese proceso de pensamiento y de escritura, y se condensó en algo que es un libro que parece interesante en el sentido de que es breve en relación por ahí a otros, es un libro como chiquito si uno lo ve así materialmente y de no tantas páginas, pero bueno, que condensa eso, varios años de investigación en estos temas. Y bueno, como bien decís, el primer capítulo, digamos que hacemos un recorrido de alguna manera cronológico,
Claro.
porque empieza el capítulo 1 con 1492, y nosotras ahí criticamos o cuestionamos la matriz moderna occidental de pensamiento y el impacto de esa matriz en el ser, en el saber, que es lo que varios autores ya clásicos de nuestras disciplinas mencionan como la colonialidad del poder, del saber y del ser. Y a partir de ahí, vamos como desandando un poco cómo llegamos ya a principios de los 2000 a escritos de mujeres indígenas feministas, o sea, que se autodenominan feministas, y mujeres que no se autodenominan feministas, pero que sí hablan de sus, desde sus territorios y cosmovisiones indígenas.
La pregunta, ustedes discúlpenme si pregunto una burrada, desde ya se los digo, pero la pregunta tiene que ver con que hubo una resistencia del feminismo vernáculo al feminismo impuesto colonial, digo, y un feminismo impuesto o una matriz colonial antifeminista. Sabemos que venía la Iglesia Católica, sabemos que venía un montón de cosas más que seguramente imponían y se encontraban con una matriz feminista acá en el sur.
Claro, sí, exactamente. Digamos que este texto justamente lo que viene a visibilizar son aquellas voces de las feministas del sur que ponen en tela de juicio los discursos feministas del norte o de las feministas blancas, así conocidas por los feminismos. Fíjate que hablamos de feminismos en plural. Uh-huh. En relación a los feminismos del sur, específicamente nosotras trabajamos con los feminismos indígenas y comunitarios, y lo que hemos hecho, un poco ampliando lo que inicialmente decía Victoria, nos compartía Victoria, es entender que la investigación no está separada, o que las prácticas de investigación no están separadas de las prácticas de extensión y de vinculación. Por eso, gran parte de este texto ha sido pensado no solamente desde la puesta en diálogo de distintos discursos teóricos y de lo que entre esos discursos ponen en cuestión, sino además de aquello que viene del territorio. Nosotras fuimos parte de proyectos de extensión de los Mauricio López con una propuesta de trabajo que llamamos Diálogo de Saberes y Tecnologías Ancestrales. Y esa práctica, esa experiencia se llevó a cabo en un ayllu aquí en Mendoza, específicamente en Guaymallén, con mujeres migrantes indígenas bolivianas. Uh-huh. Esa experiencia, que nos llevó casi todo un año, durante el 2022, nos permitió acercarnos a experiencias ancestrales vinculadas al hilado, al tejido, a la alimentación, al uso de las hierbas para pensar y sanar, y acercarnos a las formas en las que entienden la enfermedad, por ejemplo. Uh-huh. Esas experiencias además estuvieron abiertas a conversación con la comunidad, y tuvimos la posibilidad de entrar en diálogo, entendiendo que academia, activismo, extensión están anudadas, al menos en este proyecto o a partir de este proyecto, y que nos permitían pensar algunas preguntas que desde hace tiempo nos veníamos haciendo, que eran preguntas venidas de la teoría en todo caso, pero que ahora adquirían un nuevo brillo justamente por esa intervención en el territorio. A mí me interesa, a nosotras nos interesa rescatar y mencionar estas cuestiones que nos resultan nodales, porque no hay forma de entender la educación separada de la investigación, no hay forma de entender la investigación separada de la extensión, y estas dinámicas no tienen por qué hacerse ni separadamente, ni insistir en que unas son prioritarias en relación a otras.
Claro, sí, fundamental eso, porque si no te quedas con la mitad del saber, el saber constituido globalmente, digo, ¿no? No segmentarizado. Sigo con las preguntas a las que ustedes me pueden cachetear cuando quieran. Se habla en la vulgaridad y en el común, digo, ¿no?, que el precolonismo americano era matriarcal, ¿sí? ¿Es cierto eso?
Bueno, nosotras hay un capítulo que destinamos a pensar justamente de qué manera las categorías que son académicas, como por ejemplo la de género, como por ejemplo la de patriarcado, pueden resonar o tienen algún sentido en el marco de los saberes ancestrales. Cuando nosotros pensamos a la mujer, esa mujer en la que estamos pensando, que además es resultado de una estructura patriarcal, de una configuración patriarcal, es la misma mujer que teje en el contexto del ayllu, por ejemplo, esas mujeres se piensan a sí mismas tal y como son pensadas por el feminismo blanco o el feminismo del norte. ¿Cuál sería el sentido para ellas de pensar la categoría de género?
Claro.
¿Y de qué modo ellas desde sus propias prácticas interrumpen esa idea y justamente interpelan a los feminismos del norte y a los feminismos blancos, dando cuenta de que no se puede hablar de mujer, sino que es necesario hablar de mujeres en plural, justamente, y que lo que aparece en ese dar cuenta es la diferencia colonial? Cuando hablamos de estas mujeres, no estamos hablando de cualquier mujer, sino de mujeres situadas en contextos que tienen ciertas particularidades, precarizadas en las condiciones en las que viven. Además, de alguna manera, subyugadas por la misma teoría feminista, claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, desde ahí es posible pensar, o al menos es lo que nosotras proponemos, una categoría que aparece en el cruce de esas violencias, una categoría que nombra a estas mujeres, y entendemos que las nombra en su diversidad, pero desde la diferencia colonial.
Exacto.
Y que es la de mujeres indígenas bolivianas, migrantes, trabajadoras.
Claro.
Esa categoría, que es enorme, no es una categoría teórica, abstracta, universal, neutral, sino que es una categoría encarnada en los cuerpos de estas mujeres específicamente.
Con todo lo que significa eso, ¿no? Digo, y con la ancestralidad que traen siendo migrantes bolivianas, etcétera, 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 etcétera. Y con, y acá viene la pregunta, digo, esas prácticas de resistencia permanente que han tenido las mujeres a través del tiempo y que en algún momento desembocan en las prácticas de resistencia contra las políticas actuales, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Sí, retomando también un poco tu otra pregunta, volviendo sobre esto del matriarcado, que un poco nosotras no tenemos respuestas afirmativas o no, hemos simplemente indagado en distintas autoras que abordan estas cuestiones. Nos parece que hay veces que confunden estos mitos que se leen hoy en relación a, bueno, a todo lo que nos ha pasado, ¿no? Como sociedades profundamente marcadas y heridas por el colonialismo y demás. Entonces damos lugar en uno de los capítulos, que es el tercero, a una discusión que sostienen dos pensadoras argentinas, Rita Segato y María Lugones, que justamente hablan de esto que comenta Mariana, acerca de qué significaba el género para estas sociedades. Y ahí tampoco hay discusión, justamente. Segato va a decir que sí existen parámetros, o sea, que el género sí ordenaba las relaciones entre varones y mujeres en estas sociedades. Lugones va a decir que el género es una categoría estrictamente colonial, pero ninguna de estas autoras va a decir que existió un matriarcado. Y en todo caso, la categoría que traen las feministas originarias, a nuestro entender, es la de comunidad. Entonces bien. Ahí esto de matriarcado, patriarcado, toma otra claro, dimensión, claro. Porque hablan de dualidad, claro. Entre masculino y femenino, complementariedad.
Bueno, de hecho muchas deidades tenían la dualidad incluida, digamos, ¿no?
Claro, que nosotros las leemos con nuestra mirada occidental, cristiana. Entonces, bueno, las lecturas que tenemos están permeadas de estas figuras que no responden a las que estas sociedades tenían.
En lo que sí coinciden algunas de las autoras que ha mencionado Victoria es en que en comunidades pre-intrusión es posible pensar la existencia de géneros, de pluralidad de géneros, bien. De diversos géneros o de géneros en transición, ¿no? Y que lo que hizo, digamos, el sistema colonial, moderno, patriarcal, fue fijar una estructura patriarcal que definía varón y mujer
y, claro.
Y eliminó las posibilidades de transitar bien. El género en diversas formas.
Iglesia Católica, obviamente.
Uh-huh.
Sí, exactamente.
Digamos, el ABC, no impusieron eso, o sea, no solo venían por el oro, venían por ese tipo de cosas también. Quizás no sabían se lo iban a encontrar, cuando se lo encontraron tuvieron, imagino yo, el problema que deben haber tenido los muchachos cuando llegaron acá y se encontraron con todo esto, decimos, ¿y acá qué hacemos? Digo, no, porque hay que trabajar profundamente. Esto no se ha estudiado mucho realmente. Yo por lo menos no soy un estudioso del tema, pero no he leído mucho sobre los feminismos del sur y esta característica tan particular que ustedes le plantean, ¿no?
En ese sentido, este texto, esta obra, es, podríamos decir, una sistematización de diversas posturas que permiten acercarse a estos debates y permiten formularse preguntas que de pronto pueden no tener lugar o podrían no haber tenido lugar. De alguna manera actualiza los debates que ya tiene, que ya tienen los feminismos, y además habilita a lecturas, digamos, novedosas en el marco de la misma universidad, ¿no es cierto? Pensemos que este es un texto que va a circular inicialmente por universidades nacionales, que está destinado a estudiantes de grado, pero también de posgrado, y también hemos pensado en que van a haber lectoras, lectores que son docentes y que tienen ganas de incorporar nuevos textos a sus programas de estudio, así que también para ellos va esta propuesta.
Enseguida vamos a hablar de la presentación específica, pero no puedo sin tenerlas acá y hablar un poquito de la situación actual en cuanto a la investigación, ¿sí? Ustedes son doctoras, vos en ciencias sociales, vos en filosofía, al revés, las miro a una y a la otra y se me confunden, esto es para los oyentes que no están en televisión. Y becaria del CONICET, investigadora, sí, del CONICET. Sí. ¿Cómo está la investigación? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Qué se espera? ¿Qué se ve? ¿Qué se avizora?
Bueno, tal vez sepas, conozcas que el CCT Mendoza, que está en el Parque General San Martín, reúne a diversos institutos, y dentro de cada instituto hay distintos grupos de investigación. Nosotras somos parte del grupo de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas. Este grupo está dentro del instituto que se llama INSIGUSA, que es el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas. Desde que empezó este desguace del sistema científico y tecnológico, todos los trabajadores de la ciencia nos hemos constituido en asamblea permanente, nos reunimos todos los jueves, repudiamos el plan de ajuste y los despidos que se han dado en CONICET, también en el ex MINCIT, incluso en toda la administración pública nacional. Ya hay 70.000 trabajadores de la administración pública que estaban precarizadas sus formas de trabajo y que por esa precarización son afectados primordialmente, o son los primeros afectados. En el CCT, en todos los CCT del país, estas personas son aquellas que están contratados por el artículo 9. En total son por lo menos 70.000 trabajadores que brindan servicio en la Administración Pública Nacional bajo este tipo de regímenes que son de contratación precaria, ¿no? Hasta ahora, en los CCT de Argentina, estos trabajadores eran contratados por un año. En este momento, su último contrato ha sido por 3 meses. Este contrato vence a fin de este mes. Y, bueno, no saben cómo va a continuar su situación. Se tratan de contratos temporales que en este momento no sabemos si van a ser renovados.
Presentar el libro en este contexto es una forma de resistencia.
Por supuesto. Uh-huh. ¿Qué te parece?
¿Cuándo es la presentación?
La invitación es mañana, jueves 21 de marzo, a las 17 horas, en la Biblioteca Central de la Universidad.
Bien.
Allí estarán acompañándonos dos colegas, amigas, Viviana Antonia Amanda Mamani, que, bueno, compartirán sus resonancias después de habernos leído y de cómo puede contribuir o no este escrito en sus prácticas docentes, activistas por los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, Así que contaremos con esa presencia.
Amanda Mamani Escoya, ella es profesora de geografía. Y quiero hacer mención y darle un abrazo enorme, ya que estamos en esta situación, y mencionarla y nombrarla y abrazarla fuertemente a Newspeak y Yama Iwai, que ayer, el martes, recibió su título de abogada. ¿Sí? Así que en el nombre de ella, todas las mujeres originarias que la pelean y que la universidad pública les puede dar esta oportunidad. Así que, Newspeak, si estás escuchando, te abrazamos con el alma fuertísimo y te felicitamos, y en vos están todas estas mujeres de las cuales estamos hablando ahora. Victoria, gracias. A vos. Ay.
Mariana.
No, Mariana, gracias. Victoria, gracias.
Gracias
no.
a vos. Gracias a vos.
Se por van este a ir, espacio. No voy a tener un problema. Bueno, no, el espacio es de ustedes. Mucha suerte mañana, mucha suerte con la presentación y mucha suerte con el libro, y a seguir laburando.
Por supuesto, porque en CONICET no sobra nadie.
No sobra nadie y tampoco se hacen investigaciones vacías de contenido. ¿Sí?
Y una de las ideas que tenemos en la Asamblea es que la ciencia pública es soberanía nacional. Así que apoyamos esta manera de conocer para que vuelva el conocimiento, emerja y vuelva a la sociedad en su conjunto.
Gracias, chicas.